RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
La red de reporteros de la zona Centro-Sur presenta su programa Educación para Todos, espacio institucional de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. Bienvenidos.
Reciban un cordial saludo de la zona Centro-Sur. Damos inicio al programa Educación para Todos, el programa académico de nuestra zona. La dirección es de Miguel Ángel Paladines, la conducción de quien les habla, Andrea Paladines Sánchez, con el respaldo de la red de corresponsales.
Bienvenidos a este su programa Educación para Todos, por Radio UNAD Virtual para la Audiencia Global en Línea. Hoy contamos con la grata presencia del doctor Diego García, secretario de Educación Municipal de la ciudad de Palmira, quien en el marco del Encuentro Nacional de Emprendimiento nos comparte la conferencia Emprendimiento en el Siglo XXI. Esta invitación del doctor García fue realizada por la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables y de Negocios, ECASEN, a quienes también le agradecemos por compartir esta charla. Bienvenido, doctor García, y bienvenidos todos. Y esperamos sus comentarios al correo miguel.paladines@unad.edu.co. Este es Educación para Todos.
Yo he tenido hoy la fortuna de ser invitado por la UNAD a que charlemos un poco sobre qué es emprendimiento, cómo visualizamos desde el escenario de la educación superior la oportunidad de hacer empresa en nuestro país y, a través de ello, cómo nosotros como profesionales debemos de pensar, quizás del mismo momento en que estamos educándonos en la básica y en la primaria, de que debemos de tener un proyecto de empresa, que no podemos formarnos profesionalmente simplemente para llenar hojas de vida y esperar a que otro nos dé la oportunidad, sino por el contrario, cómo somos capaces desde ya de pensar que nosotros mismos podemos resolver nuestro problema de empleo. Pero además de resolverlo nosotros, le damos la oportunidad para que nosotros le resolvamos a otros. Y creo que ese tiene que ser el norte con el cual hoy se debe direccionar el emprendimiento en las instituciones educativas, especialmente del orden superior. Yo vengo a estar haciendo el ejercicio hace rato. Vengo de haber trabajado un proyecto importante en la Universidad de Santiago de Cali, en lo que fue construir un programa para formación de empresarios. Tengo la experiencia de haberlo vivido durante mucho rato. Afortunadamente, tengo la posibilidad de mirar el éxito de mis estudiantes, ahora egresados, ahora profesionales, ahora empresarios, de hacer el análisis y revisar que no estábamos equivocados en la propuesta y que esa experiencia que hoy quiero compartirles es la que estoy tratando de implementar como secretario de Educación del municipio de Palmira, para que desde la educación primaria, básica y media nosotros podamos empezar a soñar con que Palmira especialmente tiene que ser una ciudad emprendedora, una ciudad donde la opción de tener empleo no sea la opción amarrada a la posibilidad de que, como les decía al principio, hay que llenar una hoja de vida y esperar a ver con cuántos compito. Esa no es la opción. Yo soñé una vez con que los estudiantes salieran de la universidad con su propia empresa, con la oportunidad de darle a otros la opción de hacer empresa también. Pudimos lograrlo a través de construir un programa profesional registrado ante el Ministerio de Educación Nacional, con el título entregado a quienes se formaron allí por 5 años, o sea, a través de 10 semestres. Pusimos en el ejercicio una manera de hacer el trabajo, ¿sí? Lo convertimos casi que en un modelo nacional. Nosotros formábamos a los muchachos entre teoría y práctica. Eliminamos los exámenes finales, los convertimos en trabajos integrales. Los trabajos integrales tenían que nacer a través de que, como el estudiante no hacía exámenes finales, los profesores tenían que reunirse a construir un modelo de trabajo donde no se viera en la presentación del final dónde está mi materia, dónde está mi cátedra, sino dónde puedo yo converger con todo el mundo para que desde cada semestre los profesores entendieran que había que hacer trabajos finales integrados. ¿Sí? ¿Qué pudimos hacer con los trabajos finales integrados? Algo muy importante. Y es haber, primero, conquistado a los profesores de que debe haber diálogo entre el docente. Porque aquí el profesor hará cátedra o el profesor que está en la universidad dicta su cátedra y se va. O va y se encierra en la sala de profesores y solamente habla con su paracadémico. Y se olvida que hay otros actores. Y dentro de la formación integral que debe tener el profesional mañana, es necesario que haya el diálogo de saberes, el conocernos entre todos. Y como experiencia de ello pudimos lograr que profesores de humanidades en el área de sociales hoy sean profesores que entienden qué es hacer empresa en Colombia. Para ellos era una lejanía enorme. ¿Cómo yo, un profesor que enseña humanidades, puedo hacer una empresa? Si es que yo fui formado para depender de otro, ¿cierto? Entonces pudimos ir construyendo el modelo. Lo hicimos de primero a octavo semestre, eran trabajos finales integrados. Los estudiantes tenían que ir a una empresa, tenían que aplicar el conocimiento teórico en la empresa, ver cómo se come eso. Eso es muy bueno, ver uno derivadas, integrales, eso es muy bueno que lo rayen a uno en cálculo, eso es muy bueno que le digan que es logística, pero si de eso a la práctica no tengo ninguna relación, lo único que sé es que he construido ilusionariamente una posibilidad de futuro que no le encuentro mañana a la realidad. Por eso, al construir el modelo, nosotros fuimos conquistando una comunidad. No nos creían, claro, es que en este país es muy difícil empezar. Es muy fácil construir, es muy fácil destruir. Lo difícil es construya. Pero mucho más difícil es que usted empiece. Porque todo el mundo piensa que empezar, si no me va bien, es un fracaso. Si yo empiezo una empresa y mañana se cerró la empresa, fracasé. Mentiras. Usted lo que ha adquirido es experiencia. ¿Cuántos grandes de este país, empresarios exitosos, han quebrado y se han vuelto a levantar? Muchos. Lo que pasa es que no conocemos la historia. ¿Sí? Y como tampoco nos dan la historia empresarial en las universidades, pues también desconocemos cuál es la realidad que hay allí. ¿Cierto? Entonces, hicimos el trabajo, le reitero. Pudimos tener la entronición de lo que tiene que ver un estudiante con la empresa. A nosotros, como experiencia de ese querer hacer emprendimiento con nuestros muchachos, ¿sí?, nos decían los empresarios, ¿usted para qué me manda a un niño de 16 años aquí de primer semestre si es que de esto no sabe? ¿Cómo me pide un niño de primer semestre hablar ante una junta directiva sobre principios administrativos si es que apenas está empezando? ¿Sí? En la Fundación Carvajal en Cali nos dijeron, vea, eso no se podía hacer. Aquí recibimos a muchachos de octavo semestre en adelante. ¿Qué les dijimos? Deme la oportunidad. Y nos la dieron. Y ganamos. ¿Ganamos por qué? Porque convencimos a los empresarios que ellos no tienen por qué solamente entender que hay que recibir al profesional formado, sino que ellos también tienen que ser parte en la formación de su competencia mañana como profesionales empresarios. Pudimos hacer la tarea. ¿Sí? Pudimos entender todo el proceso. Los muchachos al final de cada semestre sustentaban su trabajo, pero tenían que ir de saco y corbata, las mujeres bien presentadas, llevar el modelo de trabajo que estaban haciendo, llevar las experiencias, convocar a la empresa donde habían hecho el trabajo, saber por qué matemática la necesito, ¿sí?, en una empresa comercial, o por qué necesito logística en una empresa industrial. En fin, y lo fuimos haciendo, y lo fuimos posicionando. ¿Sí? ¿Qué logramos al final? Que los estudiantes y los empresarios se entendieran desde el principio. Uno. Dos. Que los muchachos y las muchachas perdieran el miedo de pararse al frente a hablar. Porque es que esto de hablar frente a una comunidad no es fácil. ¿Sí? Uno cree que es pararse y decir, excúseme la expresión, decir bobada. No, esto es pararse para convencer. No para vencer a nadie. Hay que convencer a la comunidad de que esto de hacer empresa en Colombia, de soñar con un emprendimiento importante, que un emprendimiento es hacer una empresa. No es un imposible. Difícil. No hay cosas fáciles. Todas son difíciles. ¿Sí? Y lo que hay que tener es voluntad, ganas, deseo, empuje. ¿Sí? Ayuda. colaboración.
Los invitamos a escuchar los siguientes mensajes institucionales, pero no se despeguen de RV, porque ya volvemos con más Educación para Todos.
Debate en línea, un programa con temas de interés que escucha la gente.
Sintonícenos todos los lunes a las 3 de la tarde por la radio UNAD Virtual. Debate en línea, desde Colombia para el mundo.
Estamos de regreso con Educación para Todos, el programa radial de la zona centro-sur.
En esta oportunidad les compartimos la experiencia exitosa de la comunicadora social Teresa Consuelo Cardona en el marco del Encuentro Nacional de Emprendimiento realizado en el SAA Palmira gracias al apoyo de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios. Con ustedes, Teresa Consuelo Cardona.
Mi nombre, como lo han dicho, es Teresa Consuelo Cardona. Todo lo que encuentren por ahí de alguna Teresa Consuelo tiene que ser mío, porque tengo el nombre más mal combinado de la historia, así que no he conseguido a nadie más que se llame como yo, así que todo lo que encuentren por ahí de Teresa Consuelo, esa soy yo. Soy comunicadora social, creo que he tenido una carrera exitosa, lo siento así. Inicié mi carrera profesional, mi ejercicio profesional por allá en 1989-90. Fui periodista de radio, de televisión, de prensa, directora de comunicaciones organizacional. He trabajado con comunidades, he hecho material alternativo, tengo publicaciones web, he sido directora de una editorial universitaria por 12 años. He tenido la responsabilidad de que salgan a circulación 542 publicaciones científicas, así que siento que he hecho mi trabajo bien hecho. Adicionalmente he sido docente universitaria por 20 años y he sido investigadora por 14 años, y en esos 14 años logré hacer investigación científica, cerca de 16 proyectos de investigación, y he dirigido, 60 tesis de grado más o menos. Ese es mi trabajo académico y ese es mi trabajo profesional. Pero como bien lo dijo el doctor García, uno llega a un momento en que tiene que tomar decisiones diferentes y a veces, si uno quiere la vida lo lleva y si uno no quiere la vida lo arrastra. Y creo que es mejor que a uno la vida lo lleve. Y me llevó a hacer empresa. Yo había hecho unos intentos por ahí de empresa sin pararle muchas bolas al asunto. Tenía una empresita que se llamaba Comunicarte. Éramos dos comunicadoras, Carla y Teresa, y entonces se llamaba Comunicarte, y Comunicarte prestó servicios de asesoría en comunicación durante algunos años, incluso a muy grandes empresas, y fue un trabajo exitoso, pero coincidió también con mi llegada a la academia y decidí por la academia. Y si hay algo que sea completamente cierto de la tradición judeocristiana, es que uno no puede atender a dos señores. Entonces uno tiene que escoger a quienes que va a atender, y en esa decisión pesan muchas cosas, y les voy a decir cuáles cosas. La primera, el tema de la felicidad. Creo que eso a los empresarios se les queda por ahí en la vera del camino, y resulta que la felicidad termina siendo muy importante, porque si uno no es feliz en lo que hace, difícilmente puede tener un trabajo exitoso. Así que el tema de la felicidad es fundamental, y la felicidad, entonces, empezamos a cambiar los paradigmas, no pasa por la teoría de TV y novelas de ser rico y famoso. La felicidad pasa por una teoría mucho más real, que es la de estar en paz consigo mismo. Si uno logra encontrar la paz y la armonía en su propia vida, lo demás es lo de menos, se los puedo garantizar. Y entonces uno entiende con el tiempo que el tema del consumo no es tan importante, que uno metido en la teoría de TV y novelas termina siendo un consumista terrible. Y si ustedes abren su closet se dan cuenta que la mitad de lo que tienen no se lo han puesto hace más de un año. Eso querría decir técnicamente que no lo necesitan. No, es que yo guardo estas botas para cuando vaya al Canadá. ¿Y cuándo tienes pensado ir al Canadá? Algún día. Yo voy a ir al Canadá algún día. Pues hombre, compre las 15 días antes de irse. O sea, ¿qué sentido tiene tener unas botas que le sirven para el Canadá guardadas en su closet, que además le han costado un montón de plata, plata que usted podría invertir en sobrevivir en otros aspectos de la vida con mayor felicidad. Y entonces uno empieza a entender una cantidad de cosas. Entre esas cosas que empieza a entender es que esa vida que le dibujan a uno no es la vida real. Es una fantasía. Es una fantasía que casi siempre tiene un final triste, porque usted nunca va a alcanzar ese tipo de felicidad que le plantean. El tipo de felicidad que le plantea el comercio es un tipo de felicidad en el cual usted lo tiene todo sin moverse, o sea, la vida de la oruga. Pero es que resulta que nosotros somos bípedos, somos mamíferos, pertenecemos al reino animal, pero no al de las orugas. ¿Por qué querríamos ser orugas? ¿Qué sentido tiene esto de solo tener que mover el dedo pulgar para mover el mundo? Entonces, a través del celular, yo todo lo hago. Y claro, entonces podría renunciar a todas mis extremidades excepto al pulgar, porque no necesito más, pues tampoco necesitaría pantalones largos si no tengo piernas, ¿no? No, creo que no es esa la elección que tenemos que tomar, sino una elección completamente contraria. Es una elección de no caigo en el consumismo, no tengo más de lo que necesito, ¿para qué? Tengo una vida austera. ¿Yo para qué quiero un Rolls Royce último modelo que corre a 300 kilómetros por hora? Si en Colombia no hay una sola vía donde usted pueda correr a 300 kilómetros por hora, eso es completamente estúpido. Pero es el gran sueño que nos han puesto vía TV y novelas. Que no se ofenda TV y novelas si llegan a ver esto, pero digamos que es una analogía con el mundo que nos han pintado. El mundo real es muy diferente. El mundo real empieza en el momento en que usted quiera y termina en el momento en que usted quiera y no en el que otros le impongan. Yo tenía un viejo sueño a lo largo de todo esto y quiero contarles alguna intimidad de mi vida para que ustedes conozcan de dónde sale el sueño, el gran sueño. Yo crecí, no nací, pero crecí en el barrio más pobre de Palmira, o en su momento lo era, que era el barrio Loreto. Sigue siendo el barrio más marginado, pero no el más pobre. Y si uno lo piensa, Loreto lo tiene todo, hasta plata, y harta, y concentrada de una manera que da susto. Allá hay de todo, en Loreto hay de todo. Lo único que no había era amor propio, confianza, respeto, igualdad, ¿no? Y eso convirtió el barrio en una zona marginal. Pues bien, yo viví ahí desde que tenía como 4 o 5 años, hasta que terminé mi carrera profesional. Fue después de terminar mi carrera profesional que tuve que irme de ahí, y me tuve que ir porque compré otra casa y tenía que, bueno, evolucionar. Y digamos que haber vivido en ese barrio marcó mi vida para siempre, porque empecé a entender que lo que realmente importa no está en lo que tienes, sino en lo que vales. No está en cuánto puedas o cuánto eres capaz de comprar, sino en cuánto eres capaz de vivir, de soñar, de crear, de crecer. Y claro, entonces yo cogía un taxi, ya tenía con qué pagarlo, y cogía un taxi y decía, por favor, a Loreto, y el taxista frenaba en seco y decía, yo a Loreto no voy. Ay, teníamos unas peleas con los taxistas que no se imaginan. Porque había un hecho de pundonor ahí en el que decía, bueno, si lo atracan en Loreto, yo respondo. Y si no lo atracan, usted me lleva gratis. Y dice, ah, tampoco, no. Ah, bueno, yo le pago la carrera, es que me está haciendo un servicio, es que me está haciendo un favor, a ver. Y logramos, digamos, identificar, o logré identificar que lo que nos come vivos es el prejuicio. Es realmente eso lo que nos come vivos. No es el juicio real sobre las cosas, sino el prejuicio que hacemos en relación con unas creencias que no siempre son ciertas.
Los invitamos a escuchar los siguientes mensajes institucionales, pero no se despeguen de RV, porque ya volvemos con más Educación para Todos.
Debate en línea, un programa con temas de interés que escucha la gente.
Sintonícenos todos los lunes a las 3 de la tarde por la Radio UNAD Virtual. Debate en línea, desde Colombia para el mundo.
Estamos de regreso con Educación para Todos, el programa radial de la zona centro-sur.
Regresamos a Educación para Todos y estamos conversando con la tutora Clara Inés Ramírez Alzate, directora nacional del curso Proyecto de Desarrollo Social Y ella nos cuenta que el texto principal que se trabaja en este curso es el documento Objetivos del Milenio, documento que trata sobre los problemas de la vida cotidiana y que se consideran graves. En ese sentido, estos objetivos fueron suscritos en el año 2000 por 189 países miembros de las Naciones Unidas. Haciendo un balance de la gravedad del asunto, según datos estadísticos se dice que 1.200 millones de personas subsisten con un dólar al día. Otros 925 millones pasan hambre. 114 millones de niños en edad escolar no acuden a la escuela. De ellos, 63 millones son niñas. Al año, pierden la vida 11 millones de menores de 5 años, la mayoría por enfermedades tratables. En cuanto a las madres, medio millón perece cada año durante el parto o maternidad. El SIDA no para de extenderse, matando cada año a 3 millones de personas, mientras que otros 2.400 millones no tienen acceso a agua potable. En este contexto, tras la celebración de dichas citas a lo largo de los 90 y con la pujanza de los movimientos antiglobalización, tuvo lugar en septiembre de 2000 en la ciudad de Nueva York la Cumbre del Milenio. Representantes de 189 estados recordaban los compromisos adquiridos en los 90 y firmaban la Declaración del Milenio. En la Declaración del Milenio se recogen 8 objetivos referentes a la erradicación de la pobreza, la educación primaria universal, la igualdad entre los géneros, la mortalidad infantil, materna, el avance del VIH-SIDA y el sustento del medio ambiente. Para objetivos y en respuesta de aquellos que demandan un cambio hacia posturas más sociales de los mercados mundiales y organizaciones financieras, se añade un objetivo, el octavo: fomentar una asociación mundial para el desarrollo. En otras palabras, el objetivo promueve que el sistema comercial de ayuda oficial y de préstamo garantice la consecución en 2015 de los primeros 7 objetivos y en general un mundo más justo. Cada objetivo se divide en una serie de metas, un total de 18, cuantificables mediante 48 indicadores concretos. Por primera vez, la Agenda Internacional del Desarrollo pone una fecha para la consecución de acuerdos concretos y medibles. Los títulos de los 8 objetivos con sus metas específicas son: Objetivo 1, erradicar la pobreza extrema y el hambre. Su meta específica es reducir a la mitad entre el año 1990 y 2015 la proporción de personas que sufren hambre. La segunda meta, reducir a la mitad entre 1990 y 2015 la proporción de personas cuyos ingresos son inferiores a un dólar diario. Conseguir pleno empleo productivo y trabajo digno para todos, incluyendo mujeres y jóvenes. Ya estamos en el año 2014, quedarían casi año y 9 meses para revisar si esto se ha venido cumpliendo. El objetivo 2, lograr la enseñanza primaria universal. Con sus metas, asegurar que en el 2015 la infancia de cualquier parte, niños y niñas por igual, sean capaces de completar un ciclo completo de enseñanza primaria. El objetivo 3, promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer. Su meta es eliminar las desigualdades entre los géneros en la enseñanza primaria y secundaria, y en todos los niveles de la enseñanza antes de finales del 2015. Es decir que ya esta meta debe estar casi cumplida. El objetivo 4 es reducir la mortalidad infantil. Reducir en 2/3 partes entre 1990 y 2015 la mortalidad de niños menores de 5 años. El objetivo 5, mejorar la salud materna. Sus metas, reducir en 3/4 partes entre 1990 y 2015 la mortalidad materna. y lograr el acceso universal a la salud reproductiva. El objetivo 6, combatir el VIH-Sida, el paludismo y otras enfermedades. Sus metas, haber detenido y comenzado a reducir la propagación del VIH-Sida en 2015. Lograr para el 2010 el acceso universal al tratamiento del VIH-Sida de todas las personas que lo necesiten. Y haber detenido y comenzado a reducir en 2015 la incidencia de la malaria y otras enfermedades graves. El objetivo 7, garantizar el sustento del medio ambiente. Sus metas, incorporar los principios del desarrollo sostenible en las políticas y los programas nacionales y reducir la pérdida de recursos del medio ambiente. Haber reducido y haber ralentizado considerablemente la pérdida de diversidad biológica. Reducir a la mitad para el 2015 la proporción de personas sin acceso sostenible del agua potable y a servicios básicos de saneamiento. Y haber mejorado considerablemente en el 2020 la vida de al menos 10 millones de habitantes de barrios marginales. Y el objetivo 8, fomentar una asociación mundial para el desarrollo. Sus metas, desarrollar aún más un sistema comercial y financiero abierto, basado en normas, previsible y no discriminatorio. Atender las necesidades especiales de los países menos adelantados.
Doctora Clara, entonces los estudiantes tendrían que revisar los documentos de los tratados de libre comercio también.
No, no es necesario. O sea, nosotros solamente abordamos algunos documentos. Ya eso sería, como nosotros decimos, de consulta de ellos particular, si hay algún estudiante que esté interesado en el tema. Pero no es necesario porque pues el Tratado de Libre Comercio ya habla, es como de otros aspectos que se están moviendo en este momento en nuestro país, que obviamente afectan el desarrollo de nuestras comunidades de muchas formas y de diferentes miradas, pero ya sería, yo creo que otro tema diferente para tratar.
Tutora Clara, el curso de Proyecto de Desarrollo Social, que a continuación se presenta, responde al componente disciplinar del programa de comunicación social. Hay un número de créditos asignados para que cursen los estudiantes y que se trabajará de la siguiente manera: 96 horas promedio de estudio independiente y 48 horas promedio de acompañamiento tutorial, para que cuando escuchen este espacio Educación para Todos, el programa académico de la zona centro-sur por Radio UNAD Virtual, pues los estudiantes vayan como haciéndose una idea de qué es lo que tienen que hacer.
Claro que sí, Miguel. Mira que este curso tiene 3 créditos académicos, por lo cual pues tiene 3 unidades en su contenido. Y en cada una de estas unidades el estudiante pues debe desarrollar unas actividades. El estudiante inicia con las actividades de reconocimiento del curso, en las cuales, como su nombre lo dice, pues debe hacer un reconocimiento del mismo y debe haber leído por lo menos el protocolo del curso. Y con base en eso desarrollar la primera actividad, que consiste en un trabajo individual donde deben hacer un mapa conceptual que aborde los temas que van a ver dentro del curso. Como su nombre lo decía ahorita, es reconocer realmente cuáles son las temáticas que vamos a abordar en el curso. Y la elaboración del mapa conceptual pues le va a permitir hacer eso. Igualmente deben compartir con sus compañeros en el foro de la actividad las ideas principales que encontraron dentro de ese protocolo. Y como actividad de reconocimiento también está una lección de 6 preguntas muy sencillas también sobre el protocolo del curso. Posteriormente pues ya van las actividades de la unidad 1, donde vamos a encontrar la lección evaluativa y la lección de reconocimiento, el quiz y el trabajo colaborativo número 1. Lo que son las lecciones y los quizzes pues son preguntas orientadas a cómo evaluar ese conocimiento de lo que ellos ya revisaron del módulo del curso y de unos textos complementarios que hay dentro del curso, especialmente en la unidad 1. Y en el trabajo colaborativo, ellos deben realizar un ensayo de forma grupal, y el ensayo debe abordar la importancia de los proyectos de desarrollo social en el marco internacional y debe nombrar algo de los objetivos del milenio. Ese ensayo ya es de manera grupal, como te digo, hace parte del trabajo colaborativo número 1. En la unidad 2 igualmente deben desarrollar sus lecciones, sus quizzes, y viene ya el trabajo colaborativo número 2, donde ellos deben plantear un tema de desarrollo social y deben empezar a realizar una propuesta de desarrollo social con unos puntos iniciales que yo les doy, como son la introducción, el título, la justificación y los objetivos y las metas propuestas para desarrollar el anteproyecto. Y ya en la unidad 3 ya se enfrentan a los quizzes y lecciones pues de los contenidos de la unidad 3 y al trabajo colaborativo número 3, donde continúan desarrollando el anteproyecto que venían desarrollando en el trabajo colaborativo número 2, pero ya le incluyen unos nuevos puntos, como son el marco teórico, la localización geográfica, la bibliografía, las conclusiones y la evaluación final. También es importante nombrarlo en este momento, también es la continuación de ese mismo anteproyecto, solamente que allí ya van a desarrollar es una propuesta comunicativa que apoye el desarrollo de esa propuesta. ¿Sí? Esa sería la evaluación final del curso.
Hemos llegado al final del programa radial de la Zona Centro Sur, Educación para Todos. En la dirección, Miguel Ángel Paladines, coordinador de medios informativos de la Zona Centro Sur. En la presentación, Andrea Paladines Sánchez. Agradecimientos especiales a nuestra red de corresponsales e invitados. Este programa llegó a ustedes gracias a los servicios de RV para la audiencia global en línea.
La Red de Reporteros de la Zona Centro Sur presentó su programa Educación para Todos, espacio institucional de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Hasta pronto.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.